Bueno, pues empezamos ya la tutoría, ¿de acuerdo? Estamos grabando ya la sesión. Bueno, como recordaréis, la semana pasada lo que estuvimos viendo fue un pequeño repaso de cómo está planteada la asignatura desde el punto de vista de qué actividades obligatorias y no obligatorias hay que realizar en la asignatura, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí en todas las notas que quedaron de entonces, ¿vale? Os recuerdo que cada uno de los temas que conforman esta asignatura, cada una de las unidades que conforman esta asignatura, tiene unos ejercicios de autoevaluación que se pueden realizar online y luego además podéis descargaros un PDF con ejercicios que no traen respuesta pero que os servirán para contrastar los conocimientos, ¿vale? Entonces, cada una de las unidades va en este sentido. Hay tres ítems estratégicos, os habíamos dicho, en la unidad 5, que es una prueba de evaluación que tiene que ver con el programa Wireshark, ¿vale? Un sniffer que permite capturar tráfico de red. ¿Lo habéis instalado ya alguno de vosotros el programa? Todavía no. Los que estáis conectados, ¿habéis podido instalar el programa Wireshark? ¿Sí? Vale, bueno, yo realmente hay tiempo para ello porque estamos hablando de abril, pero bueno, cada vez que haya una tutoría de estas os lo voy a recordar porque es un programa que es muy sencillo de instalar y la verdad es que es muy interesante. Entonces, ya no solo por la práctica, que es, bueno, pues es un requisito y forma parte de la nota, sino también como aprendizaje os recomiendo que, bueno, pues que cuando podáis que lo instaléis y empecéis a cacharrar un poco con él porque está francamente bien, ¿vale? Y luego había otros dos ejercicios de autoevaluación que habíamos comentado, que uno era en el tema 10, que tiene que ver con un cortafuegos. Todas las pruebas que tenéis que realizar, no de autoevaluación, perdón, de evaluación a distancia, son obligatorias y además están basadas en el uso de herramientas, no son teóricas, ¿vale? La otra era IP Tables y es digamos, un software de cortafuegos que normalmente se utiliza con sistemas Linux. Y por último tenemos un sistema de detección de intrusiones que se llama Snort y todos ellos son gratuitos y en open source, ¿vale? Bueno, pues dicho esto, luego quedaba la prueba presencial. Esto es un pequeñísimo repaso de lo que vimos el otro día y ahora ya vamos a empezar a ver lo que es la materia de los temas, ¿vale? Vamos a empezar con la unidad 1. Entonces, nada, nos vamos para allá. Yo estoy utilizando, en la unidad 1 estoy utilizando la presentación que tenéis en el curso virtual que han dejado o que han realizado el tutor que está en el centro asociado de Melilla y que está colgado en el curso virtual, porque lo que hace es recoger un poco los puntos clave de cada una de las unidades didácticas. Entonces, bueno, ya que estaba hecho y además es público porque está en la asignatura, yo lo he utilizado como modelo para poder hacer esta tutoría. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. Bueno, vamos entonces al tema. La unidad 1 o el tema 1 lo que hace es una pequeña introducción a lo que es la seguridad informática. Bueno, el nombre de esta asignatura se llama seguridad, pero también me gustaría comentaros que hay una cosa en la que se está haciendo cada vez más hincapié, que es en foros tecnológicos, en publicaciones, etcétera, empezaréis a encontrar que en vez de llamarle seguridad, se le empieza a llamar ciberseguridad. ¿Por qué? Pues porque al final la palabra seguridad, como es lógico, es una palabra que se utiliza en muchos contextos, ¿vale? Se puede utilizar en prevención de riesgos laborales, en seguridad en el puesto de trabajo, se puede utilizar en defensa, seguridad militar, y se puede utilizar también en seguridad de la información, que es de lo que versa esta asignatura, ¿vale? Entonces, la seguridad de la información es eso, es esta asignatura, seguridad que se refiere a la seguridad de los sistemas de información, ¿vale? Sin embargo, también existe esta otra manera de llamarle que se llama ciberseguridad, ¿vale? Experto en ciberseguridad, máster en ciberseguridad. Bueno, pues entonces, simplemente para ubicaros y que sepáis que el término existe de esta manera también, ¿vale? Bien. Bueno, ahora vamos a ver un poco, pues unos conceptos básicos. Todo esto está extraído del libro de texto, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues no es nada nuevo. Hay algún apunte a mayores, pero bueno. ¿Vale? Como veis, seguridad se puede definir como una característica de cualquier sistema que está libre de todo peligro, lo cual, por supuesto, es imposible. ¿De acuerdo? No hay un sistema que sea seguro al 100%, eso no existe, lo vemos continuamente en las noticias, estamos viendo cómo sitios tan sumamente protegidos como pueda ser el FBI, un banco, una aseguradora, organismos que manejan muchísimo dinero, no están libres de ataques y son las organizaciones que más dinero empeñan en protegerse. Entonces, lo que está claro es que la seguridad como tal en un 100% es imposible de garantizar, pero sí que se puede conseguir que un sistema sea fiable, que un sistema tienda a ser más seguro cada vez, ¿de acuerdo? Y eso sí que es algo que está en nuestra mano, en la mano de las organizaciones, ¿de acuerdo? Luego iremos viendo qué medidas se pueden tomar para que el sistema sea más fiable o más seguro, ¿de acuerdo? Teniendo en cuenta que cuando decimos más seguro, claro, seguro significa que es seguro, o sea, no hay término medio, pero aquí lo que estamos diciendo es un poco más para llegar casi, casi al 100%, a ver hasta dónde soy capaz de llegar, ¿de acuerdo? Vale, bueno, pues esto es un aspecto muy importante. Y aquí hay tres elementos que son claves en todo lo que tiene que ver con seguridad de la información, que son la confidencialidad, ¿de acuerdo? La integridad y la disponibilidad. Estos tres criterios son esenciales en un contexto seguro. ¿Por qué son esenciales? Pues porque se centran en tres aspectos que se complementan entre sí y una organización a lo mejor lo que quiere es apostar más por uno de ellos, ¿vale? A lo mejor una organización lo que quiere es que sus sistemas estén disponibles siempre, ¿vale? Más que el hecho de que se pueda alterar la información, que no lo van a querer tampoco, pero digamos que su objetivo principal es que esté siempre disponible, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque está ofreciendo un servicio que exige precisamente disponibilidad 24 horas al día, 365 días al año. Por ejemplo, un caso claro de un servicio que requiere una altísima disponibilidad puede ser cualquiera de los que venden por Internet, por ejemplo, el portal de Amazon. Para Amazon, tener los sistemas caídos durante 2 minutos le puede suponer unas pérdidas importantes en dinero. Y ya no os digo si en vez de 2 minutos son 2 días, ¿de acuerdo? Aparte del coste que tenga en su reputación, que es un coste difícil de medir pero que está ahí, está el coste en cuánto dejas de vender, en cuántas operaciones dejas de realizar. Entonces, para Amazon, probablemente la disponibilidad es una de sus aspiraciones máximas, ¿vale? Yo quiero tener todo redundado, quiero tener fuentes de alimentación redundadas, quiero tener discos, por supuesto, redundados, sistemas, centros de proceso de datos que, si uno falla, entre en funcionamiento otro que se encuentre en una ubicación geográfica diferente. Es decir, equipos de técnicos que se puedan suplantar unos a otros o sustituir unos a otros en caso de que una persona pues no pueda acudir. En fin, lo que os imaginéis, ¿vale? Eso es la alta disponibilidad. Y en función del negocio que tengamos, nos va a preocupar más o menos gastar, invertir en tener alta disponibilidad. Por ejemplo, una empresa que lo único que hace pues es, es una página web donde tienes información sobre una determinada materia, pero que no es una información que ni siquiera se actualiza diariamente, el hecho de que tengas el servidor caído un par de horas probablemente no va a afectar de forma significativa. ¿De acuerdo? ¿Vale? Por ejemplo, la UNED, si el sistema de exámenes, la valija virtual que permite que hagáis exámenes en los centros asociados no funciona, cuando hay época de exámenes, desde luego es un problema crítico, ¿vale? Por eso la UNED adopta medidas para tener comunicaciones de respaldo, para tener sistemas que permitan que eso, bajo ningún concepto, o casi bajo ningún concepto, pueda ocurrir. ¿De acuerdo? ¿Vale? Eso es disponibilidad. Integridad, voy de abajo arriba, integridad es un término que consiste en garantizar que si yo mando información desde mi ordenador a otro ordenador, que esa información que yo estoy enviando no haya sido alterada en el camino. Es decir, que se mantenga íntegra. Por eso se llama integridad. ¿De acuerdo? ¿Para qué me sirve esto? Pues imaginaros, yo estoy enviando un contrato, por ejemplo, ¿de acuerdo? Que lo he firmado con mi firma digital y lo estoy enviando por Internet a la otra parte porque estamos a kilómetros de distancia. Si ese contrato es manipulado por el medio de tal manera que una condición que es crítica para las dos partes pues se modifica en favor de una de ellas, obviamente yo no hubiera firmado probablemente ese contrato si dice algo que no es lo que yo esperaba. ¿De acuerdo? Entonces, Un sistema que garantiza la integridad es un sistema que garantiza que cuando recibes la información de otra persona, esa información no ha sido alterada, ¿de acuerdo? Hay algoritmos de hash, ¿os suena? Algoritmos de hash, ¿de acuerdo? Con los que se pueden hacer, bueno, pues este tipo de acciones, ¿no? Los algoritmos de hash, más que cifrar, están orientados a que cogen un fichero determinado, un documento, por ejemplo, lo pasan por el algoritmo de hash, ¿vale? Por la churrera, ejemplos de algoritmos de hash son MD5 o SHA-1, por ejemplo, ¿vale? Y hay algunos más. Son algoritmos que en base a un volumen, a un fichero determinado, crean un conjunto siempre de la misma longitud, de un número de una determinada longitud. Si se cambia cualquier byte del fichero original, la secuencia ya no sale lo mismo. Entonces, es una manera de que tú chequees esto. No sé si os suena cuando bajáis software de Internet, que algunas veces te dan el checksum MD5 para que compruebes que el ejecutable que tú te estás descargando, no ha habido un hacker que haya metido código malicioso en ese ejecutable, y de forma que cuando tú te lo instalas, como es un exe, le das autorización para que se instale en tu sistema y te estés instalando, por ejemplo, un troyano. Por eso te ofrecen, junto con el ejecutable, te están ofreciendo la cadena MD5, por ejemplo, para que tú puedas verificar con programas que hacen el mismo cálculo en tu ordenador. Dicen, mira, el MD5 que me da a mí es este. Lo compruebas con el que te ofrecen en la página web y entonces ya puedes comprobar si ese programa es correcto. ¿Vale? ¿Se entiende esto, los que estáis en el chat, lo que acabo de comentar de integridad? ¿Se entiende lo que son esos algoritmos de hashing? ¿Poned? Ah, vale. De acuerdo, perfecto. Vale, pues continúo entonces. Bueno, y luego lo que tenemos a mayores es la confidencialidad. La confidencialidad es el mecanismo que permite que los usuarios accedan a aquello a lo que tienen que acceder. ¿De acuerdo? Un sistema permite confidencialidad cuando permite que el usuario que tiene que entrar entre y el que no tiene que entrar no entre. ¿De acuerdo? Esos son los mecanismos de confidencialidad. ¿Cuáles son ejemplos de mecanismos de confidencialidad? Pues uno muy básico podría ser un usuario y una contraseña. En principio, con un usuario y una contraseña, yo podría acceder a un sistema y el que no sepa esa información no podría acceder. Otra cosa es si alguien tiene esa misma información y el sistema no es capaz de distinguirme a mí de otro que sepa la misma, el mismo usuario y la contraseña que yo. ¿Vale? Entonces existen diferentes grados de robustez en estos sistemas de identificación. ¿Vale? Bueno, una cosa que no os comenté antes cuando hablaba de lo que es la disponibilidad es que cuando tú tienes una organización y es muy importante que no falle los sistemas para poder estar muy disponibles, ¿de acuerdo? Muy disponibles, pues entonces la empresa tiene que apostar por el número de nueves que quiere que su sistema esté disponible. Por ejemplo, 99,9%. Si yo tengo un sistema que es tiene una disponibilidad del 99,9%, significa que me puedo permitir que falle durante 43,8 minutos al mes. ¿Vale? Si para mí eso es razonable, tener un sistema que falle, pues con una disponibilidad de 99,9% me sirve. Ahora, si mi organización, por ejemplo Amazon, dice 43,8 minutos al mes, no, eso es una barbaridad. Yo tengo compras en todo el mundo, facturo millones y millones de dólares continuamente, no puedo permitirme eso. Entonces vamos incrementando el número de nueves, ¿vale? Ahí veis que hay un ejemplo que tiene cuatro nueves, 99,99%, 4,38 minutos al mes. 99,999%, 5 nueves, eso ya es el triple mortal con tirabuzón. Eso serían 0,44 minutos al mes, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, ¿cómo vas consiguiendo más o menos nueves? Esto es un ejercicio interesante porque partiendo de la infraestructura que tienes y ahí englobas comunicaciones, ubicación geográfica, si estás en un sitio que es más sensible a terremotos que otro, la disponibilidad se va a ver afectada. Si estás en un sitio donde puede haber inundaciones y tienes el CPD en un sótano, la disponibilidad se puede ver afectada. Existen muchos ejemplos en Internet de casos de CPDs que se han ubicado en el sitio incorrecto. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque pensaron que no iba a pasar una catástrofe natural. Mezclas todo eso y entonces te da la disponibilidad, ¿vale? Existen diferentes maneras de calcular todo eso, pero lo importante aquí es que nos quedemos con el concepto, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, más cosas. Entonces ya hemos visto, las tres patas son las que se sustenta la seguridad de la información: confidencialidad, integridad, disponibilidad. Existen otras más, ¿vale? El no repudio, por ejemplo, pero bueno, digamos que estas son un poco el core, ¿de acuerdo? Vale. Cuando ya tenemos claro lo que queremos, es decir, el tipo de acciones o de medidas que queremos, de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad, todo eso se plasma en lo que se conoce como la política de seguridad. La política de seguridad es dejar por escrito, consiste en dejar por escrito, consiste en dejar por escrito cómo vamos a proteger la organización desde el punto de vista de confidencialidad, de integridad, de disponibilidad. ¿Quiénes son los responsables? ¿A qué ámbito acotamos esa política de seguridad? Si yo tengo una empresa que tiene 25 sedes, a lo mejor a mí solo me interesa proteger de verdad en la sede principal donde tengo el CPD. Las demás no me interesa aplicar las mismas medidas de seguridad porque lo que hay allí al final no tienen datos relevantes, los datos los tengo yo. ¿Vale? Entonces, una política de seguridad de alguna forma describe dónde, cómo, cuándo y quién es el responsable de aplicar esas medidas de seguridad en esos tres ámbitos que hemos dicho de confidencialidad, integridad y disponibilidad. ¿Vale? No sé si os suena, pero existen normas ISO, como la 9001 de calidad o la 14001 de medio ambiente. Bueno, pues existe una ISO de sistemas de gestión de seguridad de la información, que es la ISO 27001. Más adelante en el curso se habla de esto también, ¿vale? La ISO 27001 es una norma ISO que permite acreditar que estás aplicando una serie de medidas de seguridad que además se están revisando periódicamente, que se auditan y que se siguen conforme a una norma. En seguridad informática se viene del típico informático que sabe mucho, pero no documenta nada. La política de seguridad va justo en el sentido contrario. Bueno, en el sentido contrario no, o sea, es lo mismo, pero es que, pero documentando, ¿vale? O sea, sigue haciendo falta, pues, personal cualificado, por supuesto, personas que sepan configurar bien un firewall, que sepan configurar bien las políticas de seguridad de la empresa, pero que se documente, que se verifique, que se deje un registro de esa verificación, que haya una auditoría interna, que haya una auditoría externa, y de esa manera el sistema cada vez va a hilar más fino, porque cada pasada que le vas dando, esto es circular, vas consiguiendo que el sistema cada vez sea un poco más fiable. Y aún así, nunca sabes lo que te puede pasar, pero por lo menos lo que está en tu mano lo irás haciendo, ¿vale? Eso sería un poco en lo que consiste la política de seguridad, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que se quiere tener protegido? Bueno, pues aquí dependerá de cada organización. Para eso hay que hacer una cosa muy importante antes de aplicar, o sea, para poder aplicar una política de seguridad tienes que saber sobre qué, ¿vale? Lo que os decía antes, ¿qué quiero proteger yo? ¿Quiero proteger el CPD solo? ¿Quiero proteger también las oficinas donde trabaja el personal? ¿Quiero proteger el servidor web que lo tengo alojado en no sé dónde? Entonces, todo eso forma parte del inventario de activos donde yo pongo el foco para aplicar la política de seguridad, ¿vale? Hay una herramienta que es de la Administración Pública Española, ¿vale? La hizo un profesor de la Politécnica de Madrid, que es José Antonio Mañas, y que se llama, bueno, Margarit es la metodología para calcular riesgos y Pilar, EAR Pilar, es la herramienta que permite aplicar Margarit a tu sistema de información. ¿Qué significa esto? Significa que te permite sacar una foto de cómo tienes tu red, ¿vale? Cuántos servidores tengo, cuántas ubicaciones físicas tengo, cuánto personal tengo, cuántas aplicaciones tengo, qué nivel de importancia estratégica tiene cada una de las aplicaciones. Yo voy sacando la foto, hago el inventario y ese inventario lo puedo dar de alta en la aplicación Pilar. Cuando lo tengo dado de alta en la aplicación Pilar, lo que puedo hacer es, como he documentado lo que tengo y las medidas de seguridad que tengo ahora mismo, el método Margarit te dice el nivel de riesgo, el nivel de exposición que tiene tu red ahora mismo. ¿De acuerdo? Te está diciendo, pues mira, en este dominio determinado tienes un riesgo de un 30% de que te pase algo. Tienes un riesgo de un 25%. Existen varias metodologías de análisis de riesgos y Maverick es una que es española, que además te la puedes descargar, es gratuita. Entonces, bueno, aquí se usa bastante en administraciones públicas, por lo menos. ¿Vale? La hizo, sí, José Antonio. No, o sea, Maverick no la hizo el profesor José Antonio Mañas. José Antonio Mañas hizo la aplicación EAR Pilar. ¿Vale? Y Maverick partió de la administración pública. Creo que Mañas también participaba, pero ya era un conjunto de gente. ¿Vale? No, creo que no fue un proyecto único de este profesor. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, entonces, primero, ¿qué queremos proteger? ¿Qué metodología puedo usar? Ya iremos viendo alguna cosa más. Este curso no entra en esto en detalle, pero que sepáis que esto sí que es una materia que, bueno, pues existe una gran demanda en el mercado porque las organizaciones cada vez para ellas es más estratégica la ciberseguridad y, por tanto, es más necesario aplicar alguna metodología para que esto funcione. ¿De acuerdo? ¿Vale? Bien. ¿Qué podría pasar? Aquí lo que tenemos que ver es, bueno, pues cuáles son las amenazas que tenemos para un caso determinado, ¿vale? En este gráfico que se ve aquí abajo a la derecha, bueno, no se aprecia muy bien, pues digamos que de alguna manera, esto está sacado de Maverick, de alguna manera dice, bueno, pues para Maverick lo que hace es lo siguiente, como casi todas las metodologías de análisis de riesgos. Para un activo determinado, un activo puede ser un servidor web, ¿sí? Pues ya te dice una lista de amenazas que ya se conoce que existen para ello, ¿vale? Pues un ataque de denegación de servicio, un ataque de inyección SQL, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque los servidores web, con la experiencia que ha habido en todos estos años, pues ya de alguna forma está parametrizado, ¿vale? Entonces, cada activo tiene un tipo de amenaza. Por ejemplo, ¿qué amenaza puede tener un CPD? El edificio donde está el CPD. Bueno, pues lo que os decía antes, puede haber un incendio, puede haber una inundación, puede haber, pues no sé, un asalto armado que entren ahí con rifles y se lleven los servidores, ¿no? Puede pasar cualquier cosa, ¿vale?
Que se pare el aire acondicionado también.
O que se pare el aire acondicionado, eso es una de las cosas, de las patatas calientes, nunca mejor dicho, de un CPD, porque un CPD, si no tiene aire acondicionado, en 5 o 10 minutos probablemente deja de funcionar, ¿vale? Se apaga todo de forma repentina. Entonces, eso, por ejemplo, es un buen ejemplo. Sí, señor. Vale, y luego, ¿y si pasara qué se puede perder? Bueno, pues, como tienes que cuantificar lo que tienes, pues si yo pierdo un servidor, puedo pensar que he perdido el dinero que me cuesta ese servidor más el coste que supone no tener ese servidor durante un tiempo. Pero si luego me voy a los datos que tenía ese servidor, a lo mejor la pérdida que he tenido es infinitamente superior, lógicamente. Lo que más nos interesa siempre es la información, no el dispositivo físico que la almacena. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien. Vale. Vamos a continuar. ¿Contra quién se puede proteger? Bueno, pues aquí ya lo veis. Eso es un gráfico que lo resume de una forma muy sencilla. Existen dos tipos de ataque, según lo queramos ver. Uno es cuando es un ataque externo, un hacker que se conecta desde Internet a nuestro equipo, ¿vale? Esto es algo que estamos viendo todos los días en la prensa, ¿de acuerdo? Esto, bueno, pues si os vais a la Casa del Libro o a cualquier librería virtual, buscáis la palabra hacking o hacker y os vais a encontrar libros que se venden de forma legal y que te dicen qué herramientas puede llegar a utilizar un hacker para intentar entrar. ¿Vale? Supuestamente para que tú aprendas a protegerte, ¿vale? Pero bueno, también se podría ver como vamos a vender un libro sobre cómo robar un coche para que protejas tu coche, ¿no? Entonces, pero bueno, se puede ver de las dos maneras, ¿no? Yo creo que es bueno que esa información sea pública porque así sabes cómo trabajan los demás, ¿vale? Lo de antes era más una broma que otra cosa. Ataque de acceso remoto, un ataque de acceso de acceso remoto, es diferente del anterior, es externo, pero un acceso remoto es cuando yo permito que accedan a mis sistemas con escritorio remoto, por ejemplo, ¿vale? Conoceréis programas pues, tipo TeamViewer o Anydesk o programas de este tipo, o Terminal Server, ¿vale? O Citrix, en fin, hay muchos. Bueno, pues un ataque de acceso remoto es que alguien está intentando entrar en la sesión remota que tú tienes y como lo tienes que tener publicado, tienes que permitir que intenten desde fuera, pues de alguna forma estás expuesto. Y luego está el ataque interno. El ataque interno es cuando alguien que ya está dentro de la organización quiere acceder a los sistemas. Este, como dices bien, Ismael, es el peor de todos porque el que hace un ataque interno ya tiene muchas etapas ganadas. ¿vale? Ya es un usuario probablemente de la red, ya sabe cómo trabaja la red, sabe mucha más información que lo que se tiene que buscar en la vida de la red, ¿vale? De hecho, normalmente son los usuarios internos los que causan más daño a una organización con problemas de seguridad que los usuarios externos, ¿vale? Y también sale de vez en cuando en la prensa que hay mucho usuario que se ha ido de la empresa o que lo han despedido, que luego o se ha llevado los datos o bien que lo que ha hecho es hacer un ataque desde fuera con alguna credencial que todavía se conocía y no se cambió, cosa que está muy mal por parte de la empresa, porque cuando la empresa le dicen a una persona que ya no trabaja con ellos, desde luego se tiene que asegurar que esa persona no tenga ninguna posibilidad de poder acceder de forma normal, ¿de acuerdo? O sea, cambiando contraseñas, bloqueando usuarios, etc. ¿De acuerdo? Pues bueno, estos serían un poco ejemplos de los distintos perfiles de atacantes. Los más peligrosos o más peligrosos, los más frecuentes probablemente sean los ataques internos, ¿vale? Es como en los supermercados, las grandes superficies que te venden, donde hay más robos probablemente es por el propio personal interno que no por el de fuera, ¿vale? Bien, ¿contra quién se quiere proteger? Bueno, aquí existen diferentes perfiles de usuarios. Están los hackers. ¿Qué es un hacker? ¿Es una palabra buena o mala? La palabra hacker. Esto depende de dónde lo leas. Y en teoría, un hacker, el término hacker fue creado con una buena causa, que es el que exprime la tecnología para buscarle el hueco a algo, ¿vale? Pero no con un fin de hacer algo malo inicialmente, sino simplemente por el reto de aprender, ¿vale? Es como cuando hay alguien que quiere descubrir cuál es el truco que está haciendo un mago, ¿vale? No, no es porque se quiera dedicar a eso, sino porque le atrae, o un investigador, ¿no?, que quiere descubrir algo nuevo. Bueno, pues digamos que la función original del hacker era esa, ¿vale? Era una finalidad, vamos a decir, buena en ese sentido. Sin embargo, hoy en día hacker es un término que se ha corrompido bastante y, bueno, ya lo veis ahí, puede ser un empleado que es despedido injustamente, que ha sido pagado injustamente, defensores de los derechos civiles, ahí os he puesto Anonymous, por ejemplo. Sabéis que Anonymous ha hecho ataques a grupos neonazis o a, en fin, que se puede entender que es un hacking con un fondo bueno, ¿no? Es hackear la página web de alguien o poner al descubierto una lista de gente que pertenece, improviso, al Ku Klux Klan, simplemente por hacer que el mundo sea mejor, ¿vale? Eso es su versión de los hechos, ¿no? Entonces, eso sería, el ejemplo de un defensor de los derechos civiles. Hackers que roban mensajes de correo electrónico de unos políticos, acceso a perfiles de redes sociales de la pareja por sospechas de infidelidades. Esto es una cosa que está bastante a la orden del día, ¿no? Las redes sociales empiezan a ser una fuente de conflicto en relaciones de pareja y a veces, bueno, pues alguien intenta colarse en la cuenta del otro pues para ver qué está pasando, etcétera. ¿De acuerdo? Bueno, ya veis que es un término bastante amplio. Luego está el amateur que juega. Estos son los más peligrosos de todo. ¿Por qué? Porque el amateur es el que sabe menos de todos ellos. Y como sabe menos, es más atrevido. La ignorancia es atrevida. Entonces, ¿qué hace un amateur que simplemente quiere ver si es capaz de entrar en la página web de una empresa? Pues se baja de internet un exploit. ¿Un exploit sabes lo que es? Un exploit es un programa o un conjunto de programas que están diseñados para facilitar el acceso a un sistema del que se reconoce que tiene una vulnerabilidad, ¿vale? El exploit es un programa que se mete dentro de un sistema por una vulnerabilidad cuando aún no ha sido corregida, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces hay páginas web en las que tú te puedes descargar exploits. O sea, sí. Es como barra libre, ¿no? Dices, bueno, pues esto tela. Y luego están los rootkits que permiten a través del exploit pues dejar instalado un conjunto de herramientas en el sistema remoto para que tú luego lo puedas controlar. El exploit te permite entrar, el rootkit luego te permite tomar el control, por ejemplo. ¿De acuerdo? Los amateurs son bastante peligrosos. Luego está el profesional, que es obviamente una persona, si se le llama profesional, es una persona que gana, tiene ánimo de lucro, por tanto, ya no es por despecho con la pareja, por despecho con la antigua empresa, sino que lo que quiere es ganar dinero de una forma no escrupulosa. Entonces, este es el peor de todos, porque al final lo que va a intentar está incentivado por un afán de ganar dinero. Y en esto existe cada vez un perfil, iba a decir, mayor, o sea que cada vez hay más casos de este tipo, ¿vale? Si vosotros os conectáis a internet y os ponéis a buscar, quiero, por ejemplo, una lista de direcciones de email para enviar 5 millones de correos para ver si consigo que alguien se crea que yo soy un banco y que me dejen dar una tarjeta de crédito. Bueno, pues hay profesionales que te venden eso, ¿vale? Eso no sería un hacker estrictamente porque no ha entrado en un sistema, tiene una recopilación de bases de datos ilegal y tú se la puedes comprar igual por $50, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces tendríamos esos tres perfiles. ¿Cómo se quiere proteger? Bueno, pues hay diferentes tipos de ataques, ¿vale? Antes hemos visto el perfil de los atacantes y ahora vamos a ver los diferentes perfiles, tipos de ataques que pueden realizarse. Uno de ellos es ataques para obtener información. Eso sería lo primero que hace un hacker. ¿Recordáis el ataque externo? Cuando yo, imaginaros, me propongo la empresa XYZ. Yo quiero intentar entrar en esa red. Quiero intentar entrar en la empresa XYZ. ¿Qué hago? Lo primero que tenemos que hacer es recopilar información, toda la que podamos de esa empresa. ¿Y qué es recopilar información? Pues, por ejemplo, yo le puedo enviar un correo electrónico a la empresa, siempre tienen un correo público, info@xyz.com, diciéndoles, hola, estoy interesado en sus productos, hola, me gustaría trabajar con ustedes, lo que sea. Cuando ellos te responden por correo electrónico, lo que podemos hacer cuando recibimos el correo de respuesta es analizar la cabecera que tiene el correo electrónico, no la que vemos en el Outlook o en el cliente de Gmail, sino la cabecera real, la que circula por dentro, la que está en texto, en bruto, por así decirlo, y a lo mejor ahí podemos sacar información relevante. Como por ejemplo, ¿desde qué dirección IP me está respondiendo? Si a mí yo consigo saber la dirección IP desde la que me está respondiendo, digo, ah, pues esa es la IP pública de las redes del que me ha respondido esta persona. Eso ya se puede ofuscar, pero a lo mejor la empresa no lo está haciendo, ¿vale? Entonces, si ya me sé la IP pública, ya puedo enviar un escaneo de puertos contra esa IP pública para ver si tienen algún puerto abierto para hacer un escritorio remoto, un TeamViewer o cosas de este tipo. ¿De esto entramos, ¿vale? Hay herramientas como Nmap, que es un clásico, que te permite escanear, le das una IP determinada y te permite hacer un escaneo de puertos de la IP que tú le dices, ¿vale? Ataques de acceso. Ah, bueno, otra cosa que podéis hacer es conectaros, lo que pone aquí, contacto de registro en el dominio. ¿Sabéis que cuando registramos un dominio en internet, si lo habéis hecho alguna vez, os piden unos datos de contacto? Te piden quién es la persona de contacto de ese dominio. Entonces, con esos datos de contacto, lo que podemos hacer es ver si hay una dirección de correo electrónico. Entonces, si hay una dirección de correo electrónico, bueno, pues ya sabemos algo más. Por ejemplo, ya le podríamos enviar un correo electrónico a esa persona o, en fin. Se trata de recopilar, ¿vale? Es como una especie de recolección de información y luego ya veremos lo que hacemos con ella, ¿vale? Bien, ataques de acceso no autorizado. Lo anterior era sacar una foto de la empresa, ¿no? ¿Qué IP tiene? ¿Qué dominio tiene registrado? ¿Qué direcciones de correo tiene? ¿Desde dónde me responden? Saber más qué hacer. Un ataque de acceso no autorizado es cuando yo ya he hecho un escaneo de puertos y veo que tienen, por ejemplo, abierto el puerto de escritorio remoto, porque a lo mejor el responsable de informática o el gerente necesitan conectarse cuando están de viaje a la empresa. Entonces, lo que puedo hacer es, como ya sé que están escuchando en un puerto que permite establecer una sesión remota, puedo hacer intentos para entrar ahí. Eso es un intento de ataque no de acceso no autorizado. ¿Vale? ¿De acuerdo? Lo puedo hacer manualmente, lo puedo hacer por fuerza bruta, por diccionario, en fin, existen diferentes herramientas para ello. ¿Vale? Ataques con revelación de información. Bueno, pues esto ya no solo es entrar. Es decir, es como forzar la puerta. Es que además de entrar, cojo la información para borrarla, modificarla, robarla y llevármela a otro sitio o vendérsela al que me ha contratado para ello. ¿Vale? Ese sería el caso de un profesional como decíamos antes. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues ahí vais a ver un par de ejemplos. SQL Injection, pues ya sabéis que es una inyección SQL, las sentencias SQL, el SELECT, lo que sea, ¿vale? Se puede, si no está suficientemente protegido el sistema, se pueden hacer secuencias SQL dentro de secuencias SQL de forma que cuando tú escribes en un formulario que quieres buscar, ahí directamente le metes otra sentencia SQL y entonces el sistema la interpreta como una sentencia SQL más. Y con eso consigues a veces obtener resultados que no deberías de poder ver. ¿De acuerdo? ¿Vale? La inyección SQL es un tipo de ataque que lleva muchos años funcionando y hoy en día pues, bueno, ya existen bastantes medidas para corregirlo, pero sigue estando ahí. El ransomware, ¿sabéis lo que es? El ransomware está muy de moda. El ransomware es que tú le mandas a cualquier empleado de una empresa, has conseguido su dirección de correo por diferentes motivos, y le mandas un correo electrónico que tenga un código malicioso, puede ir embebido en una imagen. ¿Sabéis que cuando recibimos un correo electrónico se puede proteger que no muestras imágenes por defecto?
Sí.
Eso es porque las imágenes pueden tener código malicioso, ¿de acuerdo? Depende de lo parchado que tengas el sistema, de tu antivirus y tal. Pero por defecto, por ejemplo, Gmail, cuando tú recibes un correo electrónico, las imágenes por defecto no te las muestras, si no recuerdo mal, ¿vale? Bueno, si consigues que alguien ejecute un código malicioso que tú le has enviado, ese código malicioso podría ser un ransomware. Un ransomware lo que hace es busca carpetas o discos que tenga conectados ese usuario y los cifra. No los borra, no los roba. Los cifra, los encripta. De forma que el usuario luego ya no los puede leer. ¿Cuál es la ventaja? ¿Para qué quieren hacer esto? Para ganar dinero. Luego te mandan un correo electrónico diciendo: te hemos cifrado el disco duro. ¿Sabéis lo que le ha pasado a alguna empresa? Que el disco duro de trabajo y en el que hacían las copias de seguridad, que lo tenían conectado por USB, o sea, estaba todo accesible. Bueno, pues cifraron los dos. Por tanto, no podías volver a una copia de seguridad porque solo hacían copias de seguridad en el disco USB y no lo desconectaban nunca. Por tanto, fijaros lo que puede suponer eso para una empresa. O contrata a un especialista que intente puentear el ransomware, ¿vale? A un experto en seguridad, o bien cede al chantaje y paga para que le cifren. Sí, sí. Eso es el ransomware. Y luego están los ataques de denegación de servicio, que supongo que los conocéis todos. Un ataque de denegación de servicio consiste en que un montón de máquinas, por ejemplo, si es un ataque DDoS, este que subrayo ahora, un ataque de denegación de servicio distribuida, consiste en que cientos o miles de máquinas al mismo tiempo están lanzando de forma reiterada peticiones a un único servidor. Si tú pones a 20.000 personas a llamar, o no sé, o 200.000 a llamar todas al mismo tiempo, continuamente, a un mismo número de teléfono, ese número de teléfono queda inoperativo. Eso es un ataque de denegación de servicio. ¿Para qué quieren hacer ataques de denegación de servicio? Pues puede ser un competidor que lo que quiere es perjudicarte porque así su web funciona bien y la gente pasa al tuyo. Puede ser por despecho, puede ser por muchas causas, ¿vale? Eso es cuando estás saturando, ¿vale? Es un ataque por saturación. Pero también puede ser que alguien te haga un ataque de denegación de servicio. Denegación de servicio es dejar algo inservible, que no funcione. Entonces puede ser que alguien entre en el router y te cambie la configuración del router. Entonces ya no ruta, le cambie las IPs. Eso es un ataque de denegación de servicio, ¿vale? Destrucción, pues destruir información que necesita el router para llegar a tal sitio, interceptar comunicaciones TCP, en fin, ¿vale? Hay diferentes tipos de ataques de denegación de servicio, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, ¿cómo se puede proteger un sistema de todo esto? Bueno, pues existen varias maneras, por supuesto. Una es los esquemas de seguridad que tengan los propios sistemas operativos. Hay sistemas operativos que permiten crear una infraestructura de seguridad mejor que otros, ¿vale? Ahí os he puesto el ejemplo del que viene con los sistemas de Windows, de Windows Server, el directorio activo. El directorio activo es una infraestructura que centraliza la gestión de usuarios, de cuentas de equipo y otras, de forma centralizada y de forma que se pueden aplicar políticas de seguridad con unos niveles de detalle muy finos, muy finos, ¿vale? Yo puedo aplicar una política de seguridad para la delegación que hay en Salamanca, diferente de la política de seguridad para la delegación que tenemos en Madrid, etcétera, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque cada uno tiene unos requisitos diferentes. Entonces, Windows, por ejemplo, en este sentido, tiene el directorio activo, tiene un esquema de seguridad que está muy bien, ¿vale? Sistemas de identificación o autenticación seguros. Para acceder a un sistema, normalmente vamos a usar cualquiera de los tres criterios que veis ahí, que son lo que sé, lo que tengo o lo que soy. Si yo uso uno de los tres, es un sistema relativamente seguro. Pero si combino dos, el sistema es más seguro, ¿vale? Por ejemplo, cuando vamos a un cajero automático, ponérmelo en el chat, los que estáis conectados por internet. Cuando vamos a un cajero automático, ¿qué sistema estamos utilizando? ¿Lo que sé, lo que tengo o lo que soy? Espera, a ver qué comento. A ver, los que estáis en el chat, ¿Qué os parece? Eso es. Lo que dice Ferrer es correcto. Lo que tengo y lo que sé. Tú en un cajero automático, si no tienes tarjeta, no haces nada. Pero si alguien encuentra tu tarjeta, sin el PIN no hace nada. Por tanto, estamos combinando dos. De hecho, os fijáis que el PIN son solo cuatro dígitos. O sea, el PIN es un nivel de seguridad que se considera hoy muy bajo. Pero como lo combinas con lo que tengo, tengo un sistema de identificación mucho más seguro, ¿vale? Y luego, lo que soy se basa en sistemas de identificación biométricos, ¿vale? Por ejemplo, lectura de la huella digital, del iris, etcétera, ¿vale? Que de momento se aplica en algunos sitios, pero digamos que no se ha implantado de forma masiva. Se llevan vendiendo portátiles que tienen un lector de huella digital desde hace, vamos, 15 años, yo creo, o 10 años, y sin embargo, pues en la práctica nadie los usa, porque es verdad que siempre han dado algún problema, y bueno, pues es una tecnología que todavía no se consolida, y sobre todo que a la gente reacia a poner parte de su cuerpo en un sistema que te reconozca, ¿no? Luego ves películas por ahí que te dan un poco de miedo y dices, no, no, yo no quiero nada de esto, que a ver qué hacen luego con mi huella digital, ¿no? Vale, luego tenemos sistemas de cortafuegos. Ya sabéis lo que es un cortafuegos, ¿vale? En este curso tenéis que hacer prácticas con IT Tables. Entonces, bueno, pues los cortafuegos pueden ser hardware, como los Cisco, los Fortinet, los Checkpoint, etcétera, que son cajas físicas con un cable de red que entra y un cable de red que sale, o más entradas y salidas, ¿vale? Que puede ser por fibra o por gigabit, por lo que sea, y ahí aplicas unas directivas de seguridad. No dejo pasar nada de fuera, o a los de dentro, a estos de aquí solo les dejo que vayan al correo electrónico, pero nada más, ¿de acuerdo? Entonces, eso es un cortafuegos, ¿vale? Sistemas criptográficos. Bueno, pues es utilizar los algoritmos criptográficos para conseguir que un sistema sea más seguro. ¿Cuál es la ventaja de la criptografía? Bueno, pues que cada vez es más potente y permite garantizar, entre comillas, pero se supone que la criptografía va por delante de los hackers e incluso de las agencias de seguridad de los gobiernos, ¿vale? No sé si habéis visto en la prensa esta semana que el gobierno de Estados Unidos le quería imponer a Apple una puerta trasera en el cifrado de sus teléfonos iPhone, para que ellos pudieran ver en cualquier momento lo que había en ese teléfono. Y Apple, pues, ha hecho pública su decisión de no darles esa información, porque no tiene ninguna garantía de que lo vayan a usar siempre con un fin bueno, etcétera, etcétera, ¿vale? Sistemas criptográficos son, hay uno muy antiguo que es el PGP. PGP es un proyecto muy bonito de Phil Zimmermann, que es un experto en seguridad que en finales de los 80, más o menos, principios de los 90. Hay un libro que os... Si os gusta el mundo de la seguridad, os lo recomiendo encarecidamente. Es un libro muy, muy interesante. Es un libro, no es un libro técnico, ¿eh? Es un libro más para enterarte de un poco de los orígenes. Se llama Cripto, ¿vale? Y la verdad es una lectura de lo más entretenida, ¿vale? Habla de cómo un grupo de gente no quería, en los años 80, 90, no quería que el gobierno pudiera interferir en las comunicaciones cuando empezaba, entre comillas, a empezar a haber comunicaciones por Internet en Estados Unidos. Entonces, hubo un grupo de locos, por llamarlo de alguna manera, que idearon algoritmos para intentar evitar que el gobierno pudiera espiar sus comunicaciones. Entre ellos, Phil Zimmermann, que creó el programa PGP, que es un programa que permitía enviarse correos electrónicos cifrados para que nadie más los pudiera detectar, ¿vale? Un libro muy interesante. SSL también es el algoritmo en el que se fundamenta todo eso. También es un personaje muy peculiar que sale en el libro. La verdad es que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero bueno, es un personaje un poco extravagante. Estuvo un año con el coche recorriendo, visitando a directivos de empresas y expertos en seguridad en la época para preguntarles cosas, porque él quería conseguir que hubiese una comunicación segura entre emisor y receptor, pero sin que previamente ninguno tuviera la clave del otro. Entonces, claro, la tenías que enviar por un medio público. Eso es lo que nos pasa cuando vemos la página web del banco, ¿no? Cuando vemos la página web del banco, lo que hacemos es... Hola. Sí, pero como mucho será a partir de las 6. No, no, es Marifé, es inglés, ¿eh? Yo creo que no es aquí, ¿no? Yo creo que no es aquí. Perdón, ¿eh? Bueno, pues nada, os decía que el algoritmo SSL, que es con el que se basan las páginas HTTPS, se basa en eso. ¿Os dais cuenta de que tenéis tráfico seguro desde cualquier ordenador en el que no habéis instalado nada y sin embargo se cifran los datos, ¿sí? Pues eso fue gracias, la base de todo eso fue gracias a uno de los protagonistas de cifra, ¿vale? ¿De acuerdo? Vale, más cosas que podemos hacer, por supuesto, antivirus, ¿vale? Es dudoso a veces si un antivirus hace algo o no, pero probablemente es mejor tenerlo que no tenerlo. Sistemas de análisis de vulnerabilidades, Nessus es uno de ellos. Estos son aplicaciones que lo que hacen es como los exploits, intentan buscar vulnerabilidades, pero luego en base a lo que encuentran o no encuentran, te generan un informe y te dicen, bueno, pues tienes esta aplicación con esta vulnerabilidad, tienes esta aplicación con esta vulnerabilidad, esta es segura y tal. ¿Vale? Y luego sistemas de detección de intrusiones, SNORD. SNORD simplemente es para que aprendas. Eso es poner una sonda, que puede ser una máquina virtual que la pones entre el, por ejemplo, en la BMZ, en la red donde tienes publicados tus servidores en internet, o lo puedes poner entre el cortafuegos y tu red local. Simplemente es como poner una especie de tarro de miel para que la gente intente hackearlo y que a la vez está recopilando información sobre el tipo de ataque que se está realizando. ¿Vale? ¿De acuerdo? Esto, bueno, pues la verdad es que no muchas empresas lo hacen, porque lo anterior sí, porque son medidas claras, y esto al final, el problema es que hace falta alguien que sepa configurar eso y que esté pendiente de eso sin atender a lo demás. Entonces, normalmente no suele haber una, excepto quizá en organizaciones muy grandes, no suele haber nadie con este perfil. Ah, y una cosa fundamental. Formación y concienciación. El punto más vulnerable de una red no son los sistemas, es la gente que los maneja. ¿De acuerdo? Si tú tienes un sistema de seguridad muy potente y permites que la gente, pero sin embargo la gente después airea cómo funciona la organización o hace cosas sin darse cuenta que pueden perjudicar a la organización, eso puede ser un grave problema de seguridad. Hay un hacker que se consideró en su día el hacker más famoso del mundo, que se llama Kevin Mitnick, que en los años 90 usó ingeniería social, que básicamente se basaba en lo siguiente: él recopilaba información de una empresa, por ejemplo, no cargos de una empresa, quién era el director del departamento técnico, quién era el director de compras, quién era el director de tal, quién era el técnico que hace no sé qué, información que iba buscando por internet y la iba obteniendo. O a lo mejor llamaba por teléfono, una llamada preparada, y pedía información sin despertar sospechas, porque pedía muy poca información. Pero hacía 20 llamadas y con la poca información que conseguía las 20 llamadas, ya sabía más de la empresa. Y todo esto sin hackear nada, simplemente por teléfono y con información que le daba la persona de viva voz. Pues de esta manera consiguió acceder al prototipo de Motorola antes de que saliera al mercado, porque consiguió que alguien se lo enviara por correo electrónico. ¿De acuerdo? Entonces, eso es ingeniería social, es explotar la vulnerabilidad que suponen las personas, ¿vale? Por eso formarles, concienciarles y luego que firmen unos acuerdos de confidencialidad, eso ayuda también, ¿vale? Para que sepan que si hacen cualquier acción, pues que no sea buena para la empresa, que eso tiene precio, ¿de acuerdo? ¿Cuánto dinero se puede emplear en implantar y mantener el sistema de seguridad? Bueno, pues esto ya depende de cada caso, ¿vale? Hay que adquirir herramientas de hardware y software, como sistemas operativos, cortafuegos, antivirus, sistemas de detección de intrusiones, bueno, ¿de acuerdo? Hay que formar al personal, ¿vale? El tiempo que necesitamos para formar al personal, tiempo empleado en mantener, que puede ser personal propio o personal externo, el tiempo empleado cuando pasa algo en volver a donde estábamos, también es un tiempo que nos cuesta dinero. Tener en cuenta que un fallo de seguridad no solo es lo que nos suponga, sino también es cuánto nos va a costar volver a donde estábamos. Y a veces no eres capaz de volver a donde estábamos porque puedes tener una pérdida de reputación importante. Si tú estás prestando servicios por internet y te han hackeado y han puesto pública la lista de todos tus clientes con todos sus números de tarjeta de crédito, o sea, no eres capaz de volver a donde estabas, seguro, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso también es algo que se debería de cuantificar, ¿vale? Eso se hace en un análisis de riesgos. Antes os hablaba de una metodología española que se llama Maverick, que es gratuita, ¿de acuerdo? Que permite sacarle la foto a lo que tenemos en la empresa y en base a eso calcular el riesgo. Para eso hay que valorar los activos. Los activos es lo que manejamos en el día a día. Personal, máquinas, aplicaciones, redes de comunicaciones, locales, etcétera, ¿vale? Hacer un inventario de amenazas para cada tipo de activo y luego monitorizar el sistema y a partir de ahí poner en marcha una serie de medidas e ir midiendo cómo funciona. ¿Vale? Esto es un trabajo continuo. La seguridad de la información es un trabajo permanente. No es lo dejo todo súper bien configurado y me olvido en un año. Eso no es así. ¿De acuerdo? Porque van apareciendo vulnerabilidades, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bueno, soluciones aparentemente perfectas y soluciones razonables. Bueno, esto básicamente se refiere a que nunca tienes una solución 100% perfecta, pero sí que tienes la posibilidad de aproximarte a algo que sea razonable. Es decir, tú lo que no puedes es dedicar 1 millón de euros a asegurar una red y una empresa cuyo valor es de la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, tienes que buscar un punto de equilibrio entre lo que yo valgo, lo que valen mis activos y las medidas que yo puedo aplicar. ¿De acuerdo? Entonces, en base a eso, aplicaré unas medidas u otras. Y a lo mejor llegas a la conclusión de que estás en el negocio equivocado porque resulta que no eres capaz de aplicar las medidas de seguridad que requieren el tipo de actividad a la que tú te quieres dedicar. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues con esto acabamos ya, ¿vale? Aquí hay unos ejercicios, ¿de acuerdo? Que, bueno, vamos a hacer estos tres primeros y los otros los quedan para vosotros. La primera pregunta, estos vienen del libro. Un buje es una consecuencia imposible de evitar del mal diseño de los compiladores actuales, una herramienta de seguridad diseñada para detectar problemas, una propiedad no deseada, un tipo de virus informático. ¿Qué pensáis? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Qué pensáis por ahí? Primera pregunta. Una propiedad no deseada de un sistema informático. Efectivamente, un buje es un error no deseado, ¿vale? Por eso se van sacando parches y se dispara. La segunda pregunta, para evitar completamente cualquier tipo de ataque informático, fijaros lo que dice, para evitar completamente, ojo con eso, cualquier tipo de ataque informático a los sistemas, se debe comprar las mejores herramientas de seguridad, se debe contratar al hacker más prestigioso, se debe confiar en la suerte y hacer lo que pueda, y no hay manera de evitarlos completamente. La D dice Ismael, ¿qué decís vosotros, los que estáis conectados? Efectivamente, es evidente que es la D, ¿no? ¿Vale? Es la D, ahí está. Bien. Y la tercera pregunta, la política de seguridad de una organización debe tener alguna de las siguientes características. Debe ser completamente secreta, debe incluir mecanismos de respuesta frente a posibles ataques, debe conseguir que los usuarios no tengan que conocerla, debe cubrir solo aspectos de sistemas operativos de la organización. ¿Qué pensáis? ¿La A, la B, la C o la D? ¿Alguien dice la D? ¿Alguno más? Ah, la B. Creo que habéis puesto, es que no recuerdo si lo habéis puesto ahora. Sí, la B y la D habéis puesto, vale. Yo aquí, ¿no? ¿Te parece bien? La D. Fijaros, la D lo que dice. Debe cubrir solo los aspectos de sistemas operativos de la organización. Y os pregunto yo, ¿la seguridad solo concierne a los sistemas operativos o concierne también a las aplicaciones y a las bases de datos y a las personas? La política de seguridad no puede enfocarse solo sobre el sistema operativo porque estáis dejando de lado, de hecho estáis dejando de lado donde están los datos, que son las bases de datos, ¿vale? Entonces, si no es la D, ¿cuál sería?
La A.
No, la política de seguridad no puede ser secreta, tiene que ser pública, porque eso significa que estás dando a entender a todo el mundo, a tu personal el primero, y luego incluso hay empresas que lo publican en su página web. Podéis buscar políticas de seguridad de la información, a ver qué empresas os salen. Es una información pública porque el secretismo aquí no sirve de nada. Tú lo que quieres decir es, nosotros vamos a proteger la confidencialidad, la integridad y la estabilidad. ¿Vale? Entonces no puede ser secreta. La respuesta correcta aquí sería la respuesta B. ¿Vale? Debe incluir mecanismos de respuesta frente a posibles ataques. ¿De acuerdo? O sea, una política de seguridad establece unas medidas, pero también dice cómo reaccionar cuando pasa algo. Sin garantizarte que va a ser completamente seguro, pero por lo menos que tengas documentado cómo lo vas a hacer. ¿Vale? ¿De acuerdo? Vale. Venga, quedan dos, hacemos estas dos. En el contexto de la seguridad de las comunicaciones, un sistema de detección de intrusiones es un sistema que permite en tiempo real detectar determinados tipos de ataques, un sistema cerrado de televisión, un sistema de localización de posibles atacantes por Internet, en Internet, Un sistema que permite conocer cualquier envío no deseado de información por las redes de comunicaciones. ¿Qué ponemos ahí? ¿Qué os parece? Efectivamente es la A. Es un sistema que permite en tiempo real detectar patrones de ataque e incluso los puede bloquear. Si yo tengo un escritorio remoto abierto en un router y detecto que hay 100.000 intentos de ataque en un cuarto de hora, eso es evidente que es un ataque. No puede ser una persona porque no le da tiempo de hacer todo eso. ¿No? Claro, es el más torpe del mundo. Entonces, lo que puedo hacer es bloquear que desde esa IP no se puedan hacer más escritorios remotos. ¿De acuerdo? Vale. Y en la última, un sistema que proteja frente a accesos no autorizados al servidor web de la organización en Internet, a la vez que protege el sistema. Un sistema que proteja frente a accesos no autorizados al servidor web de la organización en Internet. A la vez, protege el sistema frente a ataques de denegación de servicio. Bueno, esta redacción yo creo que está un poquito confusa. A pesar de todo, vamos a intentar contestar, a ver qué pensáis. Estáis poniendo la C, ¿no? La C. Los ataques falso, pues los ataques de denegación de servicio no necesitan tener un acceso autorizado al sistema que atacan. Un sistema que protege frente a accesos no autorizados a la vez. Efectivamente es falso, ¿vale? Porque obviamente un ataque de denegación de servicio, por supuesto que no es un ataque que pida permiso. ¿De acuerdo? Claro, tú mandas peticiones a lo loco y lo que buscas es saturar el sistema. ¿Vale? Bueno, pues nada, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Publicaré el enlace en el curso y el próximo día quedaremos igualmente a las 5 de la tarde. ¿Vale?